Ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes en los 20 años de camino dedicado a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Y estamos ya en el aire en nuestro programa número 187, hoy martes 12 de junio, a un día de el dictamen final o la aprobación, esperemos que sí, de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. O sea, mañana va a estar bien movilizada ahí la zona de Congreso y sí, bueno, sí. Esperemos que sea ley, ¿no?
Y que prime la cordura y el respeto y que adentro y afuera cada uno se haga cargo de lo que tiene que hacer. Sobre todo que prevalezca el respeto y...
Sí, bueno,
esperemos que no haya lío.
Esperemos así. Bueno, nosotros aquí estamos con el equipo completo. Estoy aquí con Julio Hortal, Leonardo Petris, y del otro lado de la cabina está nuestra operadora técnica de todos los martes, Eleonora, que ella siempre nos acompaña y nos musicaliza este espacio de radio de la Casona de los Barriletes. Y bueno, estamos también con nuestra invitada de este programa. Estamos ya, la tenemos aquí en el estudio. Ella es Eugenia Fernández del Hogar Cunumí. Cool. Así que vamos a estar hablando con ella más adelante un poco del trabajo que realiza este hogar, que trabaja con la primera infancia, ¿sí? Pero bueno, vamos a empezar nosotros con un tema que venimos trabajando desde hace varios programas y venimos, bueno, nosotros desde nuestros espacios de redes sociales venimos dándole difusión a lo que es el documento que emitió el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que instó, bueno, al Estado argentino a que no se baje la edad de punibilidad de las personas menores de edad. Así que para eso estamos, Leonardo, en contacto telefónico.
Primero que nada te queremos saludar, Norita, ¿cómo Nora? Estás?
Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal?
Muy bien.
Bueno, mira, estamos contentos de poder charlar contigo porque creemos que este comunicado de la ONU tiene una gran trascendencia. Allí donde lo hemos llevado, causa escozor, movimiento. Y sería bueno, me parece, que nos contaras un poco cómo es que funciona en Ginebra el Comité de la ONU, particularmente con el tema de derechos del niño, cómo es la representación argentina y, bueno, y en esta oportunidad el comunicado que ha salido.
Perfecto, sí, cómo no. Mira, nosotros como comité presentamos un informe como desde hace muchos años, como la primera organización que presentó lo que se llama el informe sombra o el informe alternativo.
Cuando decís comité, ¿qué querés decir, Nora?
Esto quiere decir que el comité le pide algo a los gobiernos, que cada 5 años presenten un informe de la situación de la infancia en cada país, y a su vez permiten, digamos, a las ONGs que presenten un informe que se llama un informe alternativo, donde esté, digamos, la visión de la sociedad civil sobre los problemas del país, porque muchas veces los informes oficiales son mentirosos. Entonces, o inventan cifras o dicen cosas que no, que con la cual nosotros no estamos de acuerdo. Allá hay un, además del Comité de Derechos del Niño, hay una organización que apoya a las ONGs de todo el mundo para que justamente puedan hacer y presentar estos informes. Nosotros fuimos en ese momento tres organizaciones, pero se presentaron muchos más informes, creo que se presentaron cinco o seis informes. Los que estuvimos presentes fue el ISKI con los chicos de la Garganta Poderosa, que llevaban una denuncia muy seria sobre el tema de las muertes de los chicos en los barrios.
Sí.
Sí, muy fuerte, una denuncia muy fuerte, especialmente, no sé si te acordás o si ustedes se acuerdan del tema de Kevin, del chiquito que mató a la gendarmería.
Sí, claro, sí.
Entonces, ellos fueron con ese tema, el colectivo de infancia fue con otros temas, uno de los cuales era el abuso de drogas y el parto, y nosotros llevamos un... interesante, un informe sobre explotación sexual y sobre niños sin cuidados parentales, con las distintas y sobre salud mental en los chicos. Entonces era un informe interesante, y la verdad que allá en el Comité de Ginebra tuvimos muy buena recepción cuando fuimos a exponer, porque primero que hay dos personas muy comprometidas en el comité, una que es Luis Pedernera, que siempre ha sido históricamente un compañero nuestro del Comité de Derechos del Niño de Uruguay, y también el español Jorge Cardona, que nos ayudó, la verdad, muchísimo. Fue una persona que nos escuchó, nos aconsejó. Así que nosotros dejamos nuestro informe, defendimos el informe, y el mes pasado fue el gobierno a defender el suyo. Y la verdad que las recomendaciones son fuertes, y muy importantes, porque yo creo que es la primera vez, mira, que hace años que nosotros vamos, que el Comité de Ginebra...
Diversas, se... toca muchos temas sensibles.
Exacto, pero que además se juega tanto con los temas, porque en general eran como más lavadas las recomendaciones, ¿no?
Es verdad, sí.
Y repetitivas y qué sé yo, pero en este momento fueron fuertes. Digo, el tema del penal juvenil fue un tema fuertísimo, el tema de las muertes de los chicos por la policía, por la gendarmería también, hasta el tema del aborto.
Claro, eso es importante también destacar, ¿no? Que este consejo también se pronunció ante este tema también y recomendó que se tratara esto, que se pudiera aprobar esta ley también de interrupción voluntaria del embarazo.
Totalmente, por eso te digo que inclusive nos llamó mucho la atención que se jugaron mucho en estas recomendaciones, ¿no? Y vamos a ver ahora el Estado argentino qué va a hacer con estas recomendaciones, porque si bien no son vinculantes, es decir, no tienen obligación, entre comillas, de cumplirlas, es un compromiso internacional y muy fuerte. Y yo creo que el Estado argentino tiene que ponerse las pilas con estos temas y dejarse jorobar, por ejemplo, con el tema de la baja de la edad y todo esto, que con la cual seguimos hace como 15 o 20 años luchando con algo contra los molinos de viento.
Bueno, hasta ahora lo que nosotros no hemos visto, por lo menos en los medios, alguna declaración, es algún pronunciamiento, ¿no?, ante estas declaraciones, ante este documento por parte del gobierno argentino.
No hubo declaraciones, ¿no?
Y ya han pasado varios días de haber...
Claro. Sí, yo no estuve en el país, pero sé que no hubo ningún comentario al respecto. Y me parece que de alguna manera algo tienen que decir.
Como comentario que se hizo esta semana, una reunión de la dirección, convocada por la Dirección de Niñez de la Ciudad de Buenos Aires, sí, donde se notaba inquietud, digamos, ¿no?
Ajá. Bueno, me parece muy bien, Leo, que se notifique.
Y cierto humor que a nosotros nos pareció que tenía que ver con este comunicado. De todas maneras, yo creo que El comunicado también tiene un gran valor para que las organizaciones de la sociedad civil, para que el comité y otras instancias redoblemos la presión.
Seguro.
Para que se escuche, digamos, estas justas reivindicaciones, porque es también costumbre de los estados, y ahora que el gobierno argentino es tan amigo de Trump, de no darle importancia a los acuerdos internacionales.
Claro,
así que me parece que acá sigue la cosa, ¿no?
Mira, yo creo que sí, que nuestra tarea de incidencia política, que siempre la hemos hecho, pero ahora hay que redoblarla, porque con un gobierno que no escucha, que no sabés para qué lado va a correr, que estamos en una incertidumbre total. Los chicos son los que más sufren. Entonces, de alguna manera tenemos que seguir insistiendo, sentarnos a negociar con el gobierno, aunque no nos guste, y bueno, y seguir insistiendo en que esto tiene que cumplirse, porque es un compromiso internacional que ha firmado la Argentina. No hay vuelta como para no cumplirlo. Bueno, pónganse las pilas de una vez por todas, ¿no? Y tratemos de ir adelante con todo lo que le está pasando a los chicos y a las chicas en este momento.
Efectivamente, no, creemos que es muy válido lo que decís, y bueno, que nos toca ahora dar continuidad a través de la Red Argentina No Baja, del comité.
Seguro. Y apoyarnos entre nosotros, ¿viste? Yo creo que el tema de la baja nos ha dado una oportunidad única de unirnos un montón de organizaciones. Y eso no hay que desaprovecharlo. Hay que aprovecharlo y hay que potenciarlo para que todos los que estamos ahí, que somos como 300 instituciones, no es un chiste. Entonces, potenciar y seguir trabajando al menos en ese ámbito. Y lo otro, bueno, ir monitoreando que se vayan cumpliendo estas recomendaciones. Porque yo pienso que el tema del aborto ni siquiera ya traspasó el tema del gobierno, ¿no? No es una decisión gubernamental. Está en este momento en manos del Congreso, y bueno, y también hay que trabajar sobre esto. Pero no, es incierto. Digo, yo creo que particularmente el gobierno, si sale, no la va a vetar, pero no sabemos.
Bueno, vamos a esperar qué sucede mañana, así que estaremos bien pendientes de eso. Bueno, te agradecemos mucho este contacto telefónico.
No, ahora, querida.
Sabemos que estás de vacaciones, te deseamos que termines bien las vacaciones.
Bueno, muchas gracias.
Y te agradecemos que nos hayas atendido en medio de ellas.
Por favor, les mando un beso muy, muy grande. Hasta luego.
Muy bien, ahí escuchamos a Nora Shulman. Ella es directora del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, CASACIN, y quién más que ella para hacer referencia a este documento, ¿no? Por eso nos pareció importante tener la voz de Nora en este programa. Y vamos, ¿qué te parece?
Para hacer un comentario, me parece que yo, conociendo la continuidad del desarrollo de estos eventos, que es muy importante que haya habido otras organizaciones además del CASACIN, y que entre ellas haya estado la Garganta Poderosa, que es justamente protagonista en estos momentos de uno de los hechos más sonados en el campo de derecho de niñez, que tiene que ver con la represión a jóvenes de la villa y la continuidad de esa represión y el amedrentamiento a los testigos que tienen que declarar en el juicio. Así que bueno, la cosa no termina con el documento, sino que es una parte de la película. Ahora tenemos que apoyarnos con él para redoblar los esfuerzos para que, bueno, en general las cuestiones de derecho de niñez que venimos luchando puedan marchar, puedan ir para adelante.
Claro, nosotros seguiremos, bueno, bien de cerca todo esto, ¿no? La verdad que se vienen igual haciendo varias movilizaciones. Recordemos también que hace un par de semanas atrás el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, también estuvo junto a Nora Cortiñas, estuvo presentando también un documento justo antes de que se realice este comité. Entregaron un documento también haciendo las denuncias por los múltiples casos de gatillo fácil, de violencia institucional, violencia policial, sobre todo a niños y a menores de edad, sobre todo en la zona de vulnerabilidad social, ¿no?
Sí,
en los barrios,
sí, me parece carenciados. Es positivo que también desde organismos internacionales se reconozca la delicada situación que estamos atravesando y el hostigamiento que sufren las organizaciones que trabajan con pibes, con niños, niñas y adolescentes en barrios populares o desde organizaciones civiles, como es nuestro caso, y que se pueda visibilizar eso y plantar bandera y postura en estos temas tan delicados que nos tienen a todos en vilo, porque lo que se juega acá es la integridad de los pibes y no es menor eso.
Bueno, vamos nosotros a nuestro primer tema musical y ya regresamos para conversar, sí, con nuestra invitada de este programa, Eugenia Fernández.
Está en silencio, Eugenia, expectante.
Barrio. Si tenés entre 10 y 18 años, sumate a participar.
Primero, saca algunas fotos que nos cuenten cómo es tu barrio. Después, elegí una, dos o tres fotos, pero no más.
Y por último, envíalas por WhatsApp.
Y no te olvides de poner
tu nombre.
El primer premio es una cámara digital.
Además, las obras escogidas formarán parte de una exposición itinerante.
Y hay más premios. No te los pierdas.
Organiza Radio Casona.
Un programa de la Asociación Civil
La Casona de los Barriletes. En Radio Casona, tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de
Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete. También puedes llamarnos al 5219-1042.
De radio de La Casona de los Barriletes, y ya estamos, bueno, damos paso a nuestra invitada de este programa, Eugenia Fernández.
Bienvenida, Eugenia.
Bienvenida a este espacio. Muchas gracias por aceptar la invitación. Ella estuvo presente en la primera jornada de hogares que se realizó la semana pasada. Bueno, junto a otros hogares estuvieron ahí presentes, debatiendo, intercambiando experiencias. Y bueno, quisimos traerte este espacio también un poco para que cuentes el trabajo que vienen realizando allá en Hogar Kunumi, que es una ONG también, ¿no? Cuéntanos un poco cómo surge esta ONG, el trabajo que realizan.
Yo trabajo en esto, en hogares, digamos, hace ya 14 años, trabajaba para otra ONG, la Fundación Ayudemos a Crecer. Fui como transitando diferentes etapas, estuve a cargo de paradores, estuve posteriormente a cargo de un hogar de varones adolescentes. Y después empecé a abrirme un poquito camino para la primera y segunda infancia, que es quizás lo que, digamos, la franja etaria que más me gusta. Entiendo que el haber trabajado con adolescentes también permitió que uno tenga como otra mirada de los niños. Y bueno, a partir de ahí surgió el Hogar Kunumi, que fue el primero y que hoy tiene dos sedes.
Kunumi se apoya en la fundación de una asociación civil.
Exacto, la asociación civil Kunumi, que lleva el mismo nombre del hogar, se formó en el 2016 y quedó a cargo de dos hogares, o sea, del Hogar Kunumi, dividido en dos partes, una para más chiquititos y una para...
¿Cómo se puede caracterizar a los componentes de la asociación civil?
Los componentes personas, porque los niños son componentes también.
A las personas, ¿cómo es que se atrevieron en un momento tan difícil de la niñez?
En realidad, digamos,
tan desamparado.
En realidad tiene que ver con locuras personales, tiene que ver con un desafío, sí, tiene que ver con un desafío mío y con un deseo mío desde chica de hacer esto que hago. Y a partir de ahí es como... van surgiendo las cosas, si uno se lo pone a pensar demasiado, quizás no lo hace. Cuando te das cuenta, ya lo hiciste y ya no tenés retorno y estás enamorado de lo que haces, entonces seguís para adelante, digamos, no hay otra cosa.
Además,
que no
sea... te sentís responsable porque es la historia de los chicos y de sus familias que las que estás involucrado, ¿no?
Sí, en realidad...
No puedes cortar.
Sí, en realidad hay mucho de que uno es parte, entonces es como que termina siendo tuyo y con lo que es de uno es muy difícil desprenderse, digamos. Y bueno, a partir de ahí surgen las tres instituciones que tienen diferentes edades, y bueno, siempre más o menos dentro de la misma temática, dentro de lo que es primera y segunda infancia hoy en día. Y bueno, nada, y tratando de, en realidad, de que la vida de los niños
sea... ¿Modalidades son hogares convivenciales?
Son hogares de atención especializada. En realidad, digamos, para mí son todos iguales. Los niños son todos iguales.
Sí, hay una discusión de que ya los hogares convivenciales, como alguna vez se concibieron,
sí,
son muy pocos los niños que tienen cabida allí, que en general los hogares, sí, de tratamiento... Sí. Son los más válidos porque todos, sí, los chicos tienen situaciones que han pasado por abuso, por maltrato, por distintas situaciones que ameritan hogares de una mayor complejidad en su trabajo.
A medida que va evolucionando la sociedad, también se van complejizando las problemáticas. Claro. Entonces es como que quizás, sí, sí, el viejo hogar convivencial queda corto, que parece que hubiera niños que no tienen como grandes intervenciones que hacer, y en realidad todos los niños merecen la misma cantidad de intervenciones y con el mismo quantum. Quizás es una nomenclatura que habría que revisar, pero digo, los hogares convivenciales también tienen niños con complejidad, porque todas las historias son complejas.
Y específicamente el trabajo que realizan en el hogar, que trabajan con primera infancia, ¿cómo es? Porque me parece que ustedes, bueno, reciben desde bebés de...
Sí.
¿Cero meses hasta, sí, qué edad? Disculpa, seis.
El hogar de la sede bebés es de 0 a 3 años.
De 0 a 3 años.
Ingresan con días de nacidos hasta los 3 años, más o menos. Y bueno, es maravilloso. La verdad que es un trabajo hermosísimo. Es maravilloso ver cómo los nenes, pese a todos los antecedentes y las circunstancias y todas las situaciones perinatales y postnatales y los cuidados del embarazo, prosperan y salen adelante, muchos con sus propios recursos psíquicos y físicos. La verdad que es maravilloso ver cómo crecen, cómo se desarrollan, cómo se divierten, cómo se descubren, cómo se reconocen a sí mismos, cómo reconocen a los demás, cómo se van criando en una institución en donde somos un montón de personas y sin embargo ellos pueden reconocer cuáles son los familiares de todos los días y cuáles son los extraños.
¿Y estos los niños que están allí es porque no tienen familia o por otras circunstancias?
Mira, la mayoría son niños que tienen situaciones de abandono. Los que son los más chiquititos son situaciones de abandono. La gran mayoría. Igualmente siempre hay algún familiar o algún referente en donde se puede uno apoyar y tratar de ver si se puede reconstruir algo de lo vincular.
¿Eso lo hacen ustedes como programa de trabajo?
Nosotros lo hacemos siempre y por supuesto apoyados con los organismos, digamos, en cuanto a las estrategias que se presenten en ese caso. Pero nos parece que hay que apelar con todos los recursos que uno tenga a tratar de vincular ese niño con su familia. En algunos casos se puede, en la gran mayoría de los casos realmente no se puede, pero se intenta. Y con los nenes muy chiquititos, la política pública tiene una presencia bastante firme, ¿no? Quizás, por supuesto, todo lo que uno desearía que sucediera. Pero sí hay un seguimiento y hay...
¿Y en esos casos donde no se puede hacer esa revinculación familiar?
Sí, sí.
Se apela a que prime el derecho del niño a tener una familia.
Sí.
O sea, ¿cómo es ese proceso que se
debería da? Debería suceder que existiera un plazo determinado como para que se evalúe si es posible la reinserción familiar y de no ser posible apelar a, digamos, a la posibilidad de que ese niño sea criado en un seno familiar. Si esto es por la vía de la adopción, se irá por la vía de la adopción. Pero, digamos, contemplando primero que se hayan agotado todas las instancias.
¿Se privilegia las instancias familiares biológicas?
Sí, en principio sí, y el primer tiempo sí. Y se evalúa y digamos, somos varios los actores que tratamos de ver, digamos, de analizar a conciencia esta situación.
Y el abordaje con esos chicos, ¿no? Que, o sea, el trabajo de revinculación,
sí,
sea con la familia biológica o con la familia que se elija, sí, es un proceso largo y desgastante, ¿no? Desde lo profesional para adentro y en el trabajo con los chicos en el cotidiano, ¿cómo se trabaja eso? ¿Cómo se articulan?
Es un trabajo que hacemos nosotros adentro de la institución. con, y eso tiene sus pros y sus contras, digamos. Es muy lindo el trabajo porque es muy lindo cuando prospera, y es muy lindo cuando uno aporta herramientas a ese vínculo como para que prospere. Es muy difícil cuando uno ve que no prospera y estás un poco solo. Entonces, digo, y también tomar esa decisión o contarle a los demás, bueno, mira, hicimos todo esto y efectivamente no funciona y creemos que este vínculo no es saludable.
Eugenio, ¿qué quiere decir no prospera?
Que el vínculo no es saludable, que quizás ese referente afectivo familiar, puede ser madre, padre, abuela, tío, se ausenta, o no arma vínculo afectivo con ese bebé, o está 3 minutos y dice, listo, me tengo que ir a hacer un trámite, y se va, o no llama para ver cómo está. Digamos, hay algunas cuestiones que tienen que ver con signos que te marcan que ese bebé no está alojado en
ese situación. ¿Ustedes qué hacen con...?
Nosotros informamos a los organismos cómo va prosperando ese proceso y cuáles son los obstáculos que notamos y cuáles son las apreciaciones personales y profesionales en cada una de las instancias.
Vos hablaste de que se trabaja lo que es primera y segunda infancia.
Sí.
¿Se contempla algún espacio de terapia? ¿Se articula con esos espacios para trabajar estas dificultades que van surgiendo en procesos que son dinámicos encima?
Casi todos los niños, cuando empiezan, pasan los 4 añitos, digamos, cuando empiezan a tener como un contacto más fluido con el mundo externo y a empezar a tener amigos y vínculos sociales, empiezan a detectar también que hay un otro que tiene una familia y él no, empiezan a aparecer estos inconvenientes y todos tienen un espacio individual, con todos los obstáculos que tenemos para poder conseguirlos, ¿no? Pero, no obstante eso, sí, se intenta que todos tengan acceso a un espacio, sobre todo porque primando el que sea un espacio individual, en donde haya un otro que lo escuche y que lo aloje, aunque sea esos 30, 45 minutos, en donde hay una presencia de alguien que puede armar este
un espacio más propio
para el chico.
¿Es un miembro regular de la institución o es un profesional externo?
No, son todos profesionales externos. Son todos efectores públicos, hospitales, centros de salud, algunas ONGs que también tienen sus...
¿Ustedes dónde están, Eugenia?
Los hogares Cunumí están en Barracas.
En Barracas.
Y el hogar a La Lata está en San Martín.
O sea que se
conocen
los públicos, son los Argeniches.
Sí, nosotros tenemos el Hospital Pena, que es con el que más articulamos, y si no, tenemos los centros de salud más cercanos.
¿Y en San Martín?
En San Martín articulamos con el Hospital Thompson.
El Thompson, el principal.
Sí, exacto.
El viejo Thompson.
Exacto, sí, que está hermoso.
Y de la zona, yo. Bueno.
Con respecto a, retomamos un poco, al inicio te presentamos como que estuviste participando, la ONG Cunumí estuvo participando en esta jornada de hogares. Cuéntanos un poco, no sé, lo que te pareció este encuentro, ¿no? Porque estuvo dedicado para los hogares en sí, para que intercambien un poco las maneras de abordaje, el intercambio también de experiencias. Entonces me gustaría un poco que nos cuentes qué te pareció esa jornada.
Mira, yo celebro que exista la jornada, digo, me parece que son espacios que hay que empezar a abrir y también me parece que es interesante que los demás actores sociales empiezan a escuchar qué es lo que se hace dentro de las instituciones desde cualquier lugar que uno pueda. Me parece que es fundamental que cada uno pueda contar su experiencia, que cada uno pueda contar lo que le pasa, cuáles son sus obstáculos, cuáles son las alegrías y cuáles son las necesidades, pero desde un lugar en donde todos nos podamos escuchar, porque si no es como que, digamos, cada uno tiene sus espacios en donde cuenta sus experiencias, pero me parece que aunarlas todas es sumamente enriquecedor. Y también me parece que hay muchas personas que trabajan en la política pública de niñez y que trabajan también en todo lo que es el sistema de protección y que no necesariamente tienen conocimiento de lo que sucede dentro de la institución, porque no están ahí adentro.
¿Y vos pensás que funcionó en este encuentro concreto o esta
necesidad? Me parece una primera experiencia. Me parece que hay mucho más para hacer y hay mucho más para decir y hay que empezar a decir con un poquito más digamos, empezar a relatar un poco más cuáles son los obstáculos, empezar a relatar un poco más cuáles son las, este, las cosas que deberíamos cambiar para poder situar a los, a todos los niños en un lugar primordial, que me parece que es todo lo que queremos. Me pareció interesante que existiera el espacio. Obviamente que somos todos muy diferentes, digamos, cada ONG tiene sus, sus formas. Esto también es enriquecedor. Apelo a que esto siga sucediendo, apelo a que siga habiendo encuentros y apelo a que muchos más protagonistas empiecen a venir, porque creo que las cosas no cambian solamente hablando entre nosotros. Creo que es importante que la sociedad toda empiece a participar de lo que le pasa a los pibes que alojamos nosotros, porque si no, las cosas no van a cambiar. Si el otro no sabe de qué se trata y no le pasa el plumero a todos los prejuicios y no empieza a entrar o a ver o a preguntar, entonces es muy difícil que pueda venir a ayudar o pueda levantar la voz para darle una mano a estos pibes o a estas ONGs que pasan las 24 horas, los 365 días del año con los pibes.
En los espacios de trabajo que ustedes desarrollan, ¿propician el trabajo en redes con otras instituciones, con la afuera, con cómo es ese tema?
A ver, lo hacemos todo el tiempo, tratamos de ser muy cautelosos, sobre todo con la primera infancia.
Claro, estaba pensando en eso.
Sí, muy cauteloso. A veces nos quedamos sin tantos recursos por ser tan cautelosos, porque lo que hacemos es primar la individualidad de cada uno de los nenes. Los nenes tienen una vida, su vida es la casa, nosotros. Y entonces, bueno, hay como un interés particular en la primera infancia, son preciosos y todo el mundo tiene ganas de verlos y de jugar. Pero no sé si a los nenes les gusta tanto que los vengan a mirar. En ese sentido, quizás uno se pone un poquito celoso de su población.
Resguardando un poco.
Resguardando, sí, la privacidad de ellos y las ganas de jugar que tengan ellos en los tiempos de ellos y en el modo de ellos. Y eso a veces hace que, bueno, que uno se ponga esto, ¿no?, un poquito celoso de los niños y no permita tanta apertura.
También más que celoso, cuidadoso, ¿no? Este...
Sí, un poquito celosos también. ¿Sí?
¿Ustedes como estrategia utilizan? Porque tengo conocimiento que, bueno, que hay hogares que tienen como práctica solicitar gente que vaya como voluntario a macar, sería, ¿no? Mm. A los bebés, por lo menos recién nacidos. ¿Ustedes utilizan esa estrategia?
No, un poco por esto, ¿no? Porque, primero que es muy difícil armar, digamos, sostener esto, el vínculo con este bebé, son muy chiquititos, entonces también es cierto que uno tiene que tener presencia firme, continua y sostenida. Estas personas que van y vienen, a veces...
A veces los voluntarios son voluntarios por una semana, tres semanas, crean un vínculo y después desaparecen y es un nuevo abandono para el niño, ¿no es cierto?
Entonces, a veces pasa eso, exacto.
¿Se permiten espacios porque hablan de que son celosos y cuidadosos con la situación de los chicos, ¿no?
Sí.
Y en esta profesión, más allá de lo profesional, se juega mucho lo personal y el sentimiento que todos llevamos dentro, ¿no? ¿Cómo tienen espacios de reflexión y para que no prime lo sentimental, por decirlo de alguna manera, por sobre lo profesional?
Cada vez que tratamos de tener espacio no tenemos tiempo. Entonces, tenemos pocos espacios.
Bienvenida al rubro.
Sí, exacto, eso nos pasa mucho. Después yo creo que es necesario que nos atraviese en parte lo que les pasa. Entonces, es un poco responsabilidad de uno ver hasta dónde eso te afecta o no te afecta en tu vida cotidiana. Pero los nenes son parte nuestra, es inevitable que sea así, en cualquiera de las edades. Es inevitable que vos por fuera del horario en donde supuestamente te estás dedicando al hogar, dejes de dedicarte al hogar. Todo lo que hacemos esto nos pasa lo mismo.
Sí, sí, nos llevamos la tarea a casa.
Absolutamente.
24 horas,
sí, imagínate. Sí, sí, que es así.
365 días, 24 horas, literalmente.
Es así.
Sí, 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 sí.
Atraviesa.
De todas maneras, creo que el apego fuerte a la convención, a los derechos de niñez y todo lo demás, siempre que tiene que tener la guardia en alto, en sentir de que somos espacios transitorios, ¿no es cierto?
y no apropiadores de niños. Digamos,
es que en definitiva es lo mejor que le puede pasar a esos chicos.
General, de ninguna manera.
Yo creo que en el tiempo que es tuyo, entre comillas, es tuyo. Ese tiempo, lo cual no quiere decir que vos pierdas de vista que tu trabajo es que se vaya. Es una cuerdita muy finita por la que uno transita. Vos, o sea, lo alojás como propio, lo criás como propio, o sea, le das lo mismo que a los propios en cuanto al cuantum afectivo que vos tengas disponible, sin perder de vista que tu trabajo es que se vaya. Entonces, es como las dos cosas, ¿entendés? Como en una balanza muy ajustadita. Y cuando esa balanza se va desequilibrando para un lado o para el otro, tiene que haber un otro en esa misma institución, tu coequiper, tu mano derecha, tu compañero, que te mete una patadita para que
son estas la situaciones en las cuales los trabajos, los equipos interdisciplinarios
juegan un rol,
merecen un esfuerzo, sí. ¿No? Y un
desvelo
importante, ¿no?
Absolutamente, sí, y un trabajo de mucha interacción, sí, claro.
Nosotros vamos a hacer una pausa, vamos con otro tema musical que seleccionó nuestra invitada.
Así. Y celebrado por nosotros porque estamos todos.
Alguien que sabe un poquito de música.
casa se va a trabajar con el miedo que le dice que salta las manos, se traba la puerta porque está asustado. El niño que baila le va a robar, el niño que baila le va a robar, el niño que baila le va a robar, el niño que baila le va a robar. Viene un niño caminando y se lo ve bailando para poder cobrar.
De este programa número 187 y estamos ya en contacto, en otro contacto con Eva González para presentar parte de lo que va a ser su columna en esta entrega, en esta edición. ¿Cómo estás, Eva? Un gusto tenerte nuevamente aquí en este espacio.
Buenas tardes, Celine. Sé que tienen muchos invitados y que fue un programón el de hoy, así que decirles tanto a vos como a Leo buenas tardes también, y que bueno, en la próxima semana vamos a escuchar las voces de los chicos que estaban anunciadas para hoy, pensando sobre ellos mismos, sobre sus derechos, qué pasa con las fuerzas de seguridad en sus barrios, y sobre todo las propuestas, porque hay muchas propuestas para escuchar y está... Creo que está bueno escucharlos a ellos, ¿no? Desde su mirada, desde su visión, desde sus lugares, sus prácticas, ¿no? Porque a veces nosotros los adultos los leemos de una forma y ellos están transitando y teniendo otras vivencias que a lo mejor no son precisamente las que registramos los adultos.
Claro, está bueno tener como esa voz, ¿no? Esa otra voz de los jóvenes también, para ver, como tú misma mencionas, cómo miran ellos todo esto que está pasando en cuanto al tema de la represión policial, la presencia de las fuerzas policiales en los barrios, ¿no? Está bueno poder tener esa voz de los jóvenes.
Y cómo ellos creen que son pensados y qué les pasa a ellos en relación a una certera falta de inclusión de los jóvenes en propuestas que los ayuden a crecer mejor.
Así es. Bueno, esto entonces quedaría para la próxima semana, el próximo programa. Estaríamos escuchando estos audios y volveríamos a estar en contacto contigo para así tener una columna, la columna completa, la columna Educación y Jóvenes, que bueno, como siempre desde hace ya varios meses nos viene colaborando, participando, formando parte de este equipo del programa de radio de la Casona de los Barriletes.
Eva, Leo te saluda. Aquí estamos.
Hola,
con Eugenia, que es miembro de la asociación y del equipo de trabajo. ¿El hogar? ¿Cómo es el hogar, Eugenia?
El hogar es Cunumí.
Cunumí. Cunumí. Que fue muy interesante la entrevista. Y le contábamos que vos sos nuestra columnista y que tenés justamente este perfil de ayudarnos a traer las voces, además de la tuya, que es muy valiosa, de compañeros de trabajo, docentes, de los chicos de las escuelas que tienen opiniones fuertes y buenas, y que por lo tanto, estamos muy contentos de sentirte nuestra compañera y de compartir el trabajo con vos. Así que quedamos para la próxima emisión de la radio de seguir con la columna.
Para mí es un placer y un honor poder ser un canal de transmisión de las voces de los pibes, de los colegas, porque es una forma de construir un discurso más amplio y participativo en estas cuestiones tan sensibles que, bueno, tienen que ver con el futuro de absolutamente todos los argentinos. Y bueno, la gente que vaya a la marcha del paro que se realizará en Ciudad de Buenos Aires el día jueves y en Provincia de Buenos Aires también el día viernes nos vemos en la plaza, nos vemos en el centro.
Así es, nos encontraremos mañana en la Plaza Congreso también, Eva. Seguramente sabemos que vas a estar por ahí.
Siempre en la
también,
calle,
a, también ahí.
Un abrazo. Situación familiar. Te manda saludos Jonathan, que hoy estuvo de visita en el hogar y qué recuerda bueno. Mucho el trabajo contigo en la Rumania.
Bueno, y lo esperamos que nos venga también a volver a visitar la escuela. Para nosotros es un placer volver a recibir a los egresados, porque bueno, es una forma de verlos crecer más allá del quinto año la finalización, que no es poco, de la escuela secundaria.
Bueno,
hasta la próxima semana, Eva, gracias por todo.
Un abrazo a toda la audiencia de la Casona de los Barriletes.
Y a nosotros.
Y nosotros rápidamente saludamos a Julián García, que nos estuvo comentando en nuestra página de Facebook La Casona de los Barriletes. También saludamos a Nati Lee, a Karina de Isola, a nuestra directora Alejandra Galcerano también, que nos está viendo en vivo por la transmisión, por el espacio, por el Facebook, la página de Facebook de Radio Arimbo, que ahora implementamos esto. No solamente Aldana nos pueden escuchar, sino también nos pueden ver. ¿Quiénes más nos saludan?
Aldana Bruso, Juan Miguens, Natalia Maita y familia.
Que creció la familia.
Uf, son un montón ya.
Bueno, y nosotros ya que estamos con pocos minutos, queríamos un poco que nos recuerde dónde están ubicados ustedes, Hogar Kunumi, que ese nombre igual no te preguntamos qué significa.
¿Cuál es el origen? Kunumi quiere decir niño en guaraní, pero no en guaraní de Paraguay, porque los paraguayos se me enojan. Es niño en un guaraní que se usa en Corrientes.
En Corrientes.
Exacto.
Muy bien.
Así que bueno, esa es como la raíz.
Nuestros niños.
Sí.
Bueno, te volvemos a agradecer, estamos muy satisfechos con tu entrevista y se nos fue con primera infancia porque es un tema que nos apasiona y que no nos toca seguido poder tratar aquí en este programa.
Es una población hermosa.
Ya la podemos invitar para la charla de segunda
infancia. Para la segunda infancia y para los otros dos hogares que no abordamos en este programa.
Podemos hablar todas las veces que quieran. Gracias por invitarme.
No, gracias a ti más bien por venir y acercarte y un poco contarnos, ¿no? Cuál es el trabajo que ustedes realizan ahí en este hogar que trabaja la primera infancia. Y nosotros antes de despedirnos queremos invitarlos a todos, bueno, a las personas que nos están escuchando, que tenemos el concurso de fotos, ¿no es así? Bueno, por ahí estuvo sonando nuestro spot, pero bueno, queremos hacer el llamado a que participen los jóvenes de 10 a 18 años, niñas, niños, chicos, a que participen mandando 3 fotos a nuestro número de WhatsApp, que es ¿cuál, Julio?
Epa, me agarraste distraído. Me lo hiciste a propósito.
¿Nuestro número WhatsApp cuál es?
Es 11-23-08-30-51. Ahí está, sí. Mirá.
Vienen llegando, estamos muy contentos porque vienen llegando fotos día a día, así
de
que bueno.
Partes.
Pero también
de
encontramos
varios barrios,
una dificultad que de pensar el concurso y mandar la foto, hay como cierta dificultad. Y es muy fácil de resolver. A veces hay que buscar una foto que ya se tiene y mandarla, o a veces simplemente salir, sacar la foto, mandarla. Ese proceso práctico tenemos que resolverlo y dinamizar la llegada de fotos.
Que sea bien espontáneo y por ahí alguno que le gusta sacar fotos la tiene ya guardada en su archivo, en su carpeta.
Sí, hoy con Jonathan pasó así.
Bueno,
nos vamos despidiendo, ¿no es cierto?
Sí, ya estamos ahí casi que en el último minuto, sí, nos despedimos.
¿Sabes qué nos falta comentar? Es que es importante la obra de teatro de Franco. Que
es así, la obra de teatro Uno como Tantos. Este domingo estuvieron varios chicos del hogar de la Casona de Liniers que fueron a ver la obra, de verdad.
Con profesionales, con operadores del hogar.
Una obra muy linda y movilizadora, por lo que pudimos charlar con los chicos y con la gente del hogar que pudo participar de la jornada. Si no me equivoco, durante todos los domingos de junio van a estar presentándola.
De junio y julio.
Ah, vamos, entonces tengo más tiempo para
en el Teatro IF, en la calle Boulogne Surmer, casi Corrientes.
Exactamente. Que el derecho a decidir sea ley y que mañana sea una jornada en paz y bien movilizada.
Sí, nos volvemos a encontrar entonces el próximo martes aquí por este espacio de Radio Arinfo y nos despedimos, saludamos también a nuestra operadora, le agradecemos por estar acompañándonos durante toda esta hora y bueno, nos vamos, Leo, ¿no?
Nos vamos con los Paralamas.
Antigos pelos cantos e os pandos para os olhos de quem vê o grande monstro a se criar. Os negros apresentam suas armas, as costas marcadas, as mãos calejadas e a esperteza que só tem quem tá cansado de apanhar.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio.
Comunicate con Radio Arinfo 5219-1042, interno 201.
Grandes Divanes es una obra de Escuadra Producciones, Maximiliano Calabrese y Marcos Spanabello, con producción y dirección de Marcos Víctor Pablo. Actúan, por orden de aparición, Alejandra Baglietto, Mariano Daniel Brambati, María del Carmen Torales, Adrián Solano. Edición de sonido, Darío Beller.